Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Durante este puente, el sector turístico espera cifras récord. Muchos hoteles ya se han colgado el cartel de completo. Entre los destinos preferentes, las ciudades con alumbrado y mercadillos navideños. Una de ellas es Madrid, donde muchos establecimientos se han quedado sin habitaciones libres. Por ejemplo, el Hotel Santo Domingo, que tiene estos días un 100% de ocupación. Y eso que algún huésped ha estado a punto de cancelar su reserva al enterarse de que tenían que someterse a ese nuevo registro de viajeros que ha entrado en vigor esta semana. Nos lo cuenta COPE Laura Prats, trabajadora de este hotel.
Un huésped que había hecho la reserva ya hacía un mes estaba preguntando si esta nueva ley le afectaba para su reserva, si le iban a preguntar en la hora del registro, si le iban a pedir estos datos porque no quería darlos. Y dijo que bueno, pues que no estaba de acuerdo, que lo haría, pero que tendría que dejar de viajar en España si se pedían estos datos.
Hoteles llenos para este puente de la Inmaculada y la Constitución, pero también las carreteras. Si no fallan los cálculos de la DGT, estos días habrá más de 6 millones y medio de desplazamientos. Y aunque por ahora el tiempo es estable, este fin de semana la previsión va a cambiar. Estará activo el aviso por bajas temperaturas, fenómenos costeros y precipitaciones durante todo el sábado y el domingo. Se esperan nevadas en cotas bajas en León, Cantabria, Asturias, La Rioja y el Pirineo, lo que puede afectar, claro está, a la circulación. Por esto, la DGT alerta ante estas nevadas y recomienda a los conductores consultar el estado de las vías antes de salir y disponer de cadenas y neumáticos apropiados. Si estás en la carretera, mucha precaución y mucho cuidado. Y otro tema, 16.300 euros en 8 meses. Es lo que se habría embolsado una joven de 26 años extorsionando a más de 300 hombres de toda España. ¿Cómo? Utilizando inteligencia artificial. Ha sido detenida en Guipúzcoa. Detalle, Silvia Martínez.
Seducía a sus víctimas con un montaje de su cuerpo a través de inteligencia artificial. Sus rasgos faciales y la edad se asemejaban a los de verdad, no así el resto de la figura corporal. Su única herramienta era un teléfono móvil con una aplicación de montaje fotográfico y un dispositivo de iluminación para tomarse fotos, nada muy complejo. Con esa imagen irreal de sí misma, la detenida se presentó en internet. Conocía a sus víctimas a través de redes sociales. Uno de los perfiles sospechosos cuenta con más de 13.000 seguidores. Tras entablar una conversación con algunos de ellos, les pedía fotografías de contenido sexual que después amenazaba con distribuir en la red a familiares si no se realizaban una serie de pagos. En su teléfono, tras analizar más de 3.500 conversaciones, se encontraron las imágenes con las que procedía el chantaje y en su cuenta bancaria había varios pagos realizados por parte de las víctimas.
Precisamente, en un rato aquí en la tarde hablaremos sobre inteligencia artificial con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿La inteligencia artificial puede llegar a emocionarse, a comprendernos, a generar también emociones en nosotros? Y en los deportes, el líder, el Barcelona, juega mañana contra el Betis.
Y esta mañana Hansi Flick en rueda de prensa ha hablado. El técnico culé ha confirmado que jugarán de inicio Lewandowski y Rafinha en la cita de mañana a las 4 y cuarto, pero habrá que esperar todavía para ver a Araujo.
No estará para mañana. Iremos a Dortmund. Hemos planeado que esté en el banquillo. A lo mejor puede jugar. No lo sé. El objetivo desde el principio es Leganés. Veremos cómo va. Lo está llevando bastante bien, con los entrenos parcialmente, pero no es fácil. No es fácil incluirlo en todos los partidos, porque por ahora el equipo está repleto. Está bien. Tenemos ya 21 jugadores, además de los tres porteros.
El Barça le saca 4 puntos a un Real Madrid con un partido menos y que también juega mañana. Lo hace contra el Girona y la noticia es que hoy Ancelotti ha confirmado que Vinicius volverá para el partido de Champions del próximo martes. La jornada en Primera División arranca hoy con el Celta Mallorca a partir de la 9, ya sabes, te lo contaremos en el tiempo de juego.
Gracias, Fer Justo. Son las 5 y 4 minutos, las 4 y 4 minutos en Canarias, y quiero saludar a Laura. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dirías que Platón es tu filósofo favorito? ¿Por qué?
Sí, porque me gustan muchas cosas que dice. Me tengo la sensación de como que lo que dice es verdad.
¿Qué libro estás leyendo ahora? Cuéntame, ¿porque prefieres leer en inglés o en español?
Yo prefiero sobre todo leer en inglés. También puedo leer en español, obviamente, pero en inglés suelo leer más.
¿Y cuál es el que estás leyendo ahora? ¿O estás leyendo varios? Cuéntame.
Estoy leyendo varios. Ahora mismo estoy leyendo uno que se llama The Name of the Wind, que me regaló mi hermana. También me estoy leyendo Coraline y alguno más.
¿De qué va The Name of the Wind?
Bueno, lo acabo de empezar, así que... No.
Si pudieras elegir un periodo histórico en el que vivir, ¿cuál sería?
Yo diría que este, porque en los otros había como mucho sexismo y muchas guerras y cosas, así que este seguramente es el mejor.
¿Te interesa la filosofía, la biología, la historia, la inteligencia artificial? ¿Dónde te gustaría trabajar en el futuro, Laura?
Yo, a mí lo que más me gustaría sería ser cantante, pero si no lo consigo también me gustaría como ser bióloga o trabajar con inteligencia artificial o ingeniera o algo de eso.
¿Cuántos años tienes?
12.
12 años. Quizás por sus respuestas pienses que Laura es mayor, pero lo acabas de escuchar, tiene 12 años. Laura es superdotada, tiene altas capacidades y es la pequeña de una familia pues llena de gente con altas capacidades. Laura, ¿cómo le explicarías a alguien que no tiene ni idea de qué es esto de las altas capacidades en qué consiste?
Pues son como que un niño o una persona nace con la inteligencia más alta que la media. Entonces, como que tienen algo que yo llamo disforia de edad y como que su mente es más mayor que su cuerpo.
¿Tú crees y piensas y sientes diferente a los demás?
Sí, creo que sí.
¿Por qué? ¿En qué te diferencias?
La verdad no sabría cómo explicarlo, como pienso demasiado todo y como... no sé.
A veces te parece que los debates o lo que hablan pues otros niños es como... no te interesa o te parece aburrido o te parece... no sé, que es... ¿cómo te sientes tú en las conversaciones?
Lo escucho y a veces me digo a mí misma... eso que han dicho no tiene tanto sentido, pero...
¿Y se lo llegas a decir a ellos o no se lo dices?
No, lo pienso.
Ah, lo piensas simplemente. Déjame saludar a otra persona que me acompaña en este estudio, que una persona que tiene 2 licenciaturas, 2 doctorados, un MBA, y lo que alguien normal tarda 22 años en conseguir, ella lo ha hecho en 12. Me decía antes, yo hacía los cursos de 3 en 3. Voy a preguntarle si es verdad, supongo que sí. Se llama Marina y es la madre de Laura. Marina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué te ha beneficiado o perjudicado a ti tener estas altas capacidades que también tienes como tu hija?
Beneficiado en casi todo, porque estudias más deprisa, consigues más objetivos, te sientes más mejor, más segura... ¿Perjudicado? Bueno, pues como somos muchos en la familia con altas capacidades, pues hay que ir sorteando obstáculos. Entonces, en el sistema educativo nos encontramos con la memorización en los colegios, con el programa para todos, y ahí pues empiezan los problemas. Y mis hijas tuvieron acoso, entonces, bueno, el sistema educativo pone muchos muros y muchos problemas. Pero nosotros acudimos a la Asociación Española para Superdotados y con Talento, que es una asociación nacional que lleva 32 años operando, ayudando a los superdotados, y nos fue muy bien, porque nos evaluaron, bueno, yo no me evalué, pero mis hijas sí, y una vez que sabes lo que tienes, y además te van ayudando, porque en esa asociación hacen un seguimiento completo de cada niño, de cada persona que tiene altas capacidades, las encarrilan y sobre todo que te dicen la verdad, porque está extendida mucho la idea de que el superdotado es una persona rara, que necesita medicaciones, que es casi un trastornado, que necesita terapias, y no es cierto, la inteligencia no se medica, y en este país se tiene que entender que tener una inteligencia más alta indica una ventaja para el país si se aprovecha. Entonces, pues eso... a nosotros nos ha ido muy bien gracias a esta asociación, ya te digo, porque contactas además con la presidenta y te atiende todo el día, está atendiendo consultas y te dice lo que es y te encarrila, porque en el sistema educativo todo es muy lento, tienes que estar apelando y pidiendo.
¿Es hereditario esto de las altas capacidades?
Yo creo que tú
eres la madre de Laura y las dos tenéis altas capacidades.
Yo creo que sí, y creo que lo sacaron directamente de mí, además.
Porque el padre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el padre? ¿Cómo se llama?
Bueno, el padre, a ver, algo tendrá también, pero está claro que lo sacaron de mí. Bueno, el padre se llama Robert y es norteamericano, pero bueno. estamos ahí y pues yo creo que lo sacaron de mí.
¿Cuesta mucho diagnosticar a alguien con altas capacidades en España?
No cuesta mucho. Nosotros fuimos a Pedro Fernández del Centro Mirabilia, que está asociado a EST, y lo hizo muy bien, ¿eh? Nos sacó 400 páginas, como el que dice, un tropecientas páginas, no me acuerdo cuántas eran, pero muchas, cruzando datos, sacando conclusiones, y además te ponen un plan docente para atenderlos. Luego se hace o no se hace, pero por lo menos sabíamos el camino.
Laura.
No cuesta mucho, perdona, no cuesta mucho. Que no te he contestado.
No, sí, me has dicho que no cuesta mucho.
No cuesta mucho, no. Laura, es muy asequible. ¿Eh?
Laura, ¿tú cuándo te diste cuenta de que eras diferente, de que eres diferente, de que eres más lista, de que piensas más, de que piensas un poco distinto y quizás más rápido? Bueno, y sin quizás, más rápido que los demás.
Bueno, desde muy pequeña como que me notaba un poco diferente, pero no sabía qué era la inteligencia. Pensaba que era como de costumbres, de familiares, pero luego cuando empecé a ir al colegio, a los 6 años, ya me di cuenta que era más de inteligencia y de razonamiento. Y me hicieron el test y salí superdotada.
Laura, ¿tú lo has pasado mal en algún momento de tu vida, de tus 12 años, por ser superdotada?
A ver, no sé, puede como de... A veces de pensar todo demasiado, a veces como que hace un poco de daño, pero...
Marina, la mamá, ¿vosotros creéis que hay incomprensión en la sociedad española para la gente con altas capacidades?
Sí, yo creo que en todas partes. Porque como no se sabe lo que es, pues se asocia muchas veces a algo raro, que no se sabe manejar, que como son diferentes de la media, pues... ¿Qué está pasando aquí? El problema empieza en los colegios cuando llegas y se les va la cabeza, te sacan poesías, te sacan dibujos y no atienden, entonces se les empieza a poner cartelitos de trastorno por déficit de atención, el cartelito del autismo, cuando en realidad no es, son altas capacidades. Lo que pasa es que el programa de todos es como una especie de zapato con 4 tallas menos que tienen que aguantar y van a salir protestando por algún lado, entonces cuando protestan les cuelgan el cartel. Y no son enfermos, son personas con más inteligencia. Entonces, sí, no se comprende lo que es. Y muchas veces se asocia, claro, es algo diferente, algo raro, y lo entienden como que algo que puede conllevar problemas psicológicos, que puede ser un trastorno. Entonces, ya no solamente la incomprensión, es incluso el rechazo de la condición con lo que nos enfrentamos, ¿no?
Te hago la misma pregunta que le he hecho a tu hija. ¿Tú lo has pasado mal en algún momento por ser altas capacidades?
Pues la verdad es que no mucho, porque antes el colegio acababa con 14 años, era muy libre, entrábamos en el instituto y no nos presionaban mucho, nos dejaban bastante en paz. La verdad es que sí que tuve acoso un poco en el colegio, de qué listilla y tal. Y luego al llegar a la universidad me ponían cartelitos también de bruja y cosas así, como si yo supiera y tuviera una bola de cristal para saber cómo sacar las matrículas de honor. A ver, la sociedad rechaza lo diferente, da igual por qué sea, entonces siempre te encuentras con eso. Pero es verdad también que las personas de altas capacidades yo creo que son más resilientes porque saben el potencial que tienen, lo van desarrollando a su manera si no los atienden y tienen una seguridad en sí mismos, con lo cual yo creo que hasta emocionalmente son diferentes, no solamente en la... Ahora, también es verdad que la cuestión de incorporarse a una sociedad, a unos grupos sociales y que no te acepten, eso va dejando mella en las personas también.
Marina, Laura, si os parece, voy a incorporar esta charla a Macu Gortázar, es la psicóloga de la tarde de COPE. Macu, buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
Talento, inteligencia, superdotación, altas capacidades, ¿qué diferencia hay entre estos términos?
Pues yo después de ya un tiempito ejerciendo, ¿no?, y habiendo visto ya a varios niños y a varios adultos con altas capacidades y tenerlo también en casa, porque mi marido también tiene altas capacidades, la diferencia es al final clara, ¿no? Es cierto que las altas capacidades, lógicamente, están muy vinculadas con inteligencia, mayor inteligencia, no necesariamente en todas las áreas, pero sí en algunas, ¿no?, con respecto a los demás. Pero al final, para mí, es tiene mucho más que ver con un estilo de vida, ¿no? Una manera diferente de enfrentarse a la vida, ¿no? Y eso es lo que al final acaba llamando la atención, ¿no? Cuando de repente esos niños, ¿no? Como estaba contando Marina, como cuenta Laura también, que están en el cole y de repente efectivamente se empiezan a distraer más, hay cosas que no les interesan, de repente empiezan a tener una intensidad emocional muy grande y saben que algo les pasa pero no saben muy bien qué es, pero luego a la hora de la hora les catalogan de intensos, de que no paran, de que no atienden, de que no les interesa. Y entonces al final eso pues acaba incluso pues eso, ¿no? Generando mucha duda, decir, oye, algo me pasa, soy raro, tengo algo extraño, ¿no? Y entonces al final yo creo que eso es precisamente lo que dificulta tanto diagnosticar o identificar estas altas capacidades, ¿no?
¿Está el sistema educativo español preparado para las personas con altas capacidades?
Yo diría, para mí la respuesta es un poco agridulce, porque la realidad es que no podemos negar que estamos intentando ir en el camino, lo que pasa que bueno, todavía nos queda mucho por hacer. Probablemente a veces pues porque por falta de recursos, a veces por falta de formación o a veces simplemente porque a veces bueno pues nos desborda, ¿no? Como personas que estamos alrededor de personas que tienen altas capacidades y otras tantas diferencias, ¿no? Entonces es cierto que a veces no sabemos muy bien qué hacer. Es fácil colgarle la solución de vamos a cambiarle de clase, le subimos de curso, ¿no? Que suele ser como las típicas soluciones que vienen así encima o eso, ¿no? Cuando a veces no diagnosticamos bien, ¿no? Cuando no damos bien con lo que es y entonces podemos hacer mucho daño a la persona, ¿no? Cuando le colgamos una etiqueta que no le corresponde y sobre todo cuando a veces colgamos demasiado etiqueta sin entender que sea lo que le pasa a ese niño o esa niña, no importa. O sea, no importa cómo tú lo quieras llamar, lo importante es ayudarle a tener esas herramientas o esos recursos para que ese niño sea feliz. Y ya está.
Macu, vemos aquí varios miembros de la misma familia con altas capacidades. Ahora saludaremos a otra que también nos escucha en la distancia. ¿Esto es hereditario?
Sí, o sea, ha habido muchos estudios al respecto. Y sí que existe cierto componente hereditario y de hecho no puede ser de otra manera, ¿no? Cuando tú ves niños con altas capacidades, al final siempre tendemos a mirar dónde está esa alta capacidad dentro de la familia, ¿no? Sí que es cierto que cuando tenemos un papá o una mamá con altas capacidades, siempre va a, lógicamente, a tender a enseñar a sus hijos un modelo de vida, un modelo de procesamiento, pues como hacemos todos los padres con nuestros hijos, aunque no tengamos esas altas capacidades, ¿no? Pero sí que hay una vinculación directa genética.
Pues como te digo, vamos a saludar a alguien que nos escucha desde la distancia. Están aquí en el estudio conmigo Laura, que tiene 12 años y altas capacidades, su madre Marina, que tiene altas capacidades, y nos escucha desde Reino Unido, desde la Universidad de St Andrews, que es la mejor universidad del país, Marina, que es la hermana mayor y tiene 18 años. Marina, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estás estudiando tú?
Psicología, ahora mismo.
¿Y por qué decidiste irte a St Andrews?
España tiene cosas maravillosas que me encantan, pero sin embargo, bueno, la Universidad de St. Andrews es que tiene muchas oportunidades para estudiar muchas materias antes de decidirse en una sola. Y está muy bien aquí la universidad.
Te hago la misma pregunta que le hacía Macu hace unos minutos. ¿Crees que el sistema educativo español está preparado? ¿Te has sentido comprendida tú a lo largo de tu vida?
No, yo diría que no solo no está preparado, sino que es activamente perjudicial. Es una realidad psicológica que las capacidades mentales y sociales de los niños superdotados se desarrollan rápidamente y no en función a su edad cronológica. Y yo, por lo que he visto aquí en la universidad, hablando con otra gente y también otra gente que tiene altas capacidades, el sistema educativo español es uno de los únicos del mundo que obliga a los superdotados a ocultar su personalidad y ajustarse a grupos de edad a los que mentalmente no pertenece. Esto no solo provoca frustración académica, sino que también problemas sociales y falta de autoestima. Y es un problema muy único a España, la verdad.
¿Crees que se está perdiendo talento en España por esto mismo?
Yo diría que sí, porque se está pidiendo a los superdotados que se adapten a grupos a los que no pertenecen mentalmente. Por lo tanto, no pueden cambiar su personalidad, solo ocultarla. Y si ocultas algo durante mucho tiempo, se acaba perdiendo.
Marina, que es la madre, ¿cuándo te diste cuenta tú de que tus hijas eran superdotadas también? ¿Y cómo lo recibiste? ¿Fue un disgusto o fue una alegría? Supongo que una alegría, ¿no? Porque lo que decías de que ha sido más positivo que negativo para ti.
Para mí una alegría enorme, Yo no podía concebirlas de otra manera porque desde pequeñas ya eran diferentes y yo no he tenido ningún niño, entre comillas, en la media. Entonces, para mí eran maravillosas. Pero es que además es que es una ventaja ser inteligente y creo que es un bien común. Tenemos esta tendencia en España a compararnos con el vecino siempre, si es más o menos. Tenemos que tener una visión más grande, más global. ¿Qué aportan estas personas? Pues si desarrollan su mente y aportan su trabajo y esa inteligencia para todos, pues qué bien, bien recibido está, ¿no?
Macu, una reflexión final. ¿Qué retos tendríamos en España por delante para atender mejor a estas personas y beneficiarnos de todo el talento, de todo lo que tienen que aportar a la sociedad y que no se nos vaya, que no se nos esfumen?
Pues yo diría que para mí la clave es dejar de etiquetarlos y bueno, de catalogar la diferencia como algo malo, ¿no? Igual que hay gente rubia, morena, alta, baja, pues hay gente con altas capacidades, fenomenal, ¿no? Entonces, precisamente igual que estamos siempre deseosos de que la gente nos brinde la oportunidad de brillar, pues habrá gente con altas capacidades que brillará de otra manera, ¿no? Pues dejémosles brillar, desde luego aprovechemos ese talento donde tiene que estar y para lo que tiene que estar, ¿no? Y bueno, ayudémosles en aquellas dificultades que puedan tener, pues igual que tiene todo hijo de vecino.
Macu Gortázar, psicóloga de la tarde de COPE, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros.
Marina, que nos escucha desde la distancia, la hija mayor, y Laura, un mensaje que quisieseis dejar brevito para la gente que nos esté escuchando y que no entienda bien esto de las altas capacidades. Laura.
Pues que, bueno, no sabría la verdad que decir.
Te damos tiempo para pensarlo, vamos con mamá. Sí, venga, Marina.
Pues yo diría que no identifiquen en el colegio que si el niño no saca sobresaliente en todo no tiene altas capacidades, porque sí que puede tenerlas.
Y se está aburriendo igual, ¿no?
Se está aburriendo, claro. Y se le va la cabeza y empieza con sus intereses y tal, pero que sobre todo que entiendan los docentes que un niño no tiene que tener un 10 en las asignaturas porque no es su nivel. Entonces se aburren, se les va la cabeza, pero luego ya en la universidad sí que van a destacar. Entonces que empiecen a comprenderlos desde el principio. No son buenas notas lo que delimita las altas capacidades.
Marina, la hermana mayor que está en San Andrews, la hermana mayor de esta familia, ¿qué mensaje te gustaría dejar?
Bueno, yo algo que he aprendido aquí es que en la mayoría de países, incluidos el Reino Unido y Estados Unidos, las clases no se clasifican por edad cronológica, sino por conocimientos y capacidad. Y creo que si esto se aplicara en España ayudaría muchísimo socialmente y académicamente a la gente con altas capacidades.
Laura, la pequeña. A ver, ya te hemos dado un minutito para pensar el mensaje. ¿Qué dirías?
Bueno, pues que también la definición de superdotados también debería ser un poco más sabida por España en general y seguramente el mundo entero, porque en mi antiguo colegio tenía unas amigas entre comillas, que yo una vez me preguntaron, ¿eres superdotada? Y yo dije, sí. Y ellos estaban como, ay, es que se lo está inventando, porque si fueras superdotada estarías en un colegio especial y sacarías 10 en todo.
Claro.
Y creo que la definición debería ser más sabida.
¿Y cuál es la definición? Entonces, en dos palabras, en tres palabras, ¿cuál sería?
Una persona como con más inteligencia, digamos, más o menos.
Pero que a veces no está comprendida o no está pues diagnosticada en medio de la sociedad porque se aburren e igual no sacan pues esas notas que se presuponen, ¿no? Esos dieces. Gracias por estar esta familia de altas capacidades con nosotros hoy en la tarde de COPE. Que vaya bien todo, ¿eh?
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
Describo lo que estoy viendo en un vídeo que ha registrado una cámara de seguridad en el corazón de Manhattan. Un hombre de estatura media, americana azul y pantalones negros camina tranquilamente. De pronto, en la imagen aparece otra persona encapuchada, con una máscara negra que le cubre el rostro. Lleva consigo una mochila beige a la espalda, tiene una pistola que sujeta con ambas manos, se sitúa justo detrás del hombre de la americana azul, que ignora lo que está sucediendo a su alrededor, le apunta y le dispara. El hombre se tambalea, el pistolero carga el arma e intenta disparar de nuevo, pero parece que la pistola se le encasquilla. Carga otra vez y vuelve a disparar. El hombre de la americana azul ya está en el suelo, sobre la acera, pegado a la pared. Inerte, no se mueve. Aún así, el asesino continúa acercándose y dispara una vez más. En total, 3 disparos hasta que comprueba que su víctima yace muerta y se marcha. Ha sucedido en Manhattan, como te digo, en el corazón de Nueva York. David Alandete, desde Estados Unidos, corresponsal de COPE. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vaya imagen, vaya vídeo, ¿no?
Ha sido una conmoción para muchísima gente, porque esto sucedió, además, en la temporada ya plenamente navideña en Manhattan, ahora a las 7, en que empezaba a ir a gente pues a ver el árbol del Rockefeller Center, bastante concurrido. Y sobre todo el hecho de que esas imágenes luego pues hayan aparecido con el sospechoso del asesinato caminando tranquilamente, luego esas fotos en el hostal. Sí, realmente es algo que ha conmocionado a Estados Unidos y está todo el mundo pendiente de la investigación minuto a minuto.
Claro, ¿quién es el encapuchado? No se sabe, pero ¿quién es el hombre al que tiroteó? Sí, es Brian Thompson, es el hombre de la Americana Azul, millonario, y que es el director ejecutivo de la mayor aseguradora médica de Estados Unidos. Asesinado, como te digo, en el corazón de Manhattan.
Brian was a truly extraordinary person.
Brian was a wonderful person with a big heart.
En el corte suena a su jefe y su mujer destacando que él era buena persona y una buena persona que tenía un gran corazón. David, ¿quién es este hombre? Brian Thompson.
United Healthcare, que es la empresa que él dirigía, es, como decías, una de las mayores aseguradoras de Estados Unidos. Y esto es importante porque aquí toda la sanidad es privada. Entonces, es también una aseguradora bastante polémica porque es la que más denegaciones de peticiones de reembolso acumula en los pasados años. Las aseguradoras son un negocio, ¿no? Y él, uno de sus últimos mensajes en la red social LinkedIn, era antes de la conferencia de inversores que iba a tener lugar momentos después de que fuera asesinado a tiros por la espalda, se jactaba de que había maximizado los beneficios aumentando los recortes e incrementando las denegaciones, ¿no? Aquí una aseguradora, pues cuando tú vas a un doctor, a veces te lo cubre, a veces no te lo cubre, se lo mandas a la aseguradora te lo acepta, te lo deniega. Había un dato bastante llamativo de United, la empresa que él dirigía hasta su muerte, que es que, por ejemplo, en el estado de Montana, un estado bastante grande, solo tiene un anestesista, solo paga por los gastos de un anestesista. La gente tenía que viajar a otros estados. Bueno, pues ejemplos como este son, reflejan cómo está la industria de la salud en Estados Unidos y lo polémica que es.
Por eso son controvertidas las aseguradoras, por esto mismo que comentas.
Muy controvertidas y, desde luego, tienen muy mala imagen. Y esto explica que, como han publicado aquí ya hoy bastantes medios, el Washington Post, el New York Times, se ha dicho en la CNN, hay gente, te lo digo así, es duro, pero celebrando la muerte de este señor en redes sociales. Incluso, normalmente es bastante habitual en redes sociales cuando se publica la imagen de un asesino, como se publicó, ¿no? De esta persona de interés en el hostal con la cara destapada, ¿no? Todos sus pasos, se siguió a una bicicleta que se suponía que había tomado por GPS, pero de repente ayer hubo un movimiento de gente online diciendo no, las aseguradoras nos llevan robando mucho tiempo, y casi como tratando de convertir a este asesino en un héroe.
En un héroe. Una de las pistas que se han convertido en un auténtico acertijo para los investigadores es que en las tres balas que se dispararon, que se han encontrado en la escena del crimen, en los casquillos de 9 milímetros, aparecen escritos tres términos. Negar, defender, deponer. ¿Qué sentido tiene esto?
Mira, durante muchísimo tiempo estas tres palabras en inglés han sido una especie como de lema no oficial de las aseguradoras, no solo de United, de todas. Se dice en la industria que cuando alguien, digamos, dentro del departamento de reclamos en estas aseguradoras se enfrenta a una petición de reembolso, por ejemplo, si yo como paciente les tengo que pedir que me paguen o un médico tiene que pasar la factura, estos son los tres términos que deben dirigir su conducta. Denegar es el primer instinto. Tú envías algo y se deniega automáticamente, ¿no? Luego alguien va y digamos que te insiste, oye, no, pero es que yo tengo que hacer, yo que sé, la radioterapia, lo que sea, necesito esta pastilla. Defiendes tu decisión hasta el final, ¿no? Y al final, digamos, en el último, en la última instancia, pues lo rechazas todo y lo devuelves, ¿no? Entonces, estos tres términos estaban, al parecer, según la investigación, según ha filtrado la policía de Nueva York, grabados en los casquillos de las balas. Se han recuperado dos intactos prácticamente y estaban esas palabras. Y por eso ahora, en Internet, con todas las teorías de la conspiración, se sospecha que ya no fue un golpe a sueldo de otra persona, sino que tal vez podía ser un acto de venganza venganza contra una de las cabezas más visibles de una de las grandes aseguradoras de Estados Unidos momentos antes de la conferencia de inversores. Desde luego, United es una empresa con grandes beneficios, pero con muchísimas quejas de los consumidores, de los pacientes.
Recordemos que estamos hablando del asesinato de Brian Thompson, el líder, el jefe de una de las aseguradoras más importantes de Estados Unidos. Lo que veo es una imagen que se ha difundido por redes en la que se ve al supuesto asesino, al que le dispara 3 veces hasta dejarle en el suelo completamente inerte. Es una imagen que se ha difundido y se llega a dar recompensa para quien lo localice.
Efectivamente, es bastante común que la policía, también lo hace mucho la policía de Nueva York, de ofrezca recompensas, lo hace también el FBI, la DEA, entonces ofrecen $10,000 por pistas que den con su paradero. Esto es una estrategia para intentar también movilizar a gente para que haga de detectives por su cuenta, ¿no? Pero es bastante llamativo esto porque, a ver, hoy un analista en una televisión aquí, en la CNN, definía a Manhattan como la cúpula de hierro de las cámaras. Es decir, hay tantas cámaras en Manhattan como personas habitan en Nueva York. Es decir, millones. Se sabe perfectamente dónde está este señor, dónde ha ido y se desapareció en Central Park. De allí tal vez hubiera escondido algún atuendo, pero se le va a localizar tarde o temprano, porque hay muchísimas cámaras, está completamente vigilado. Pero también espera la policía movilizar a gente que pueda dar pistas para que dé el paso y ofrezca estos $10,000. También te tengo que decir que no es una cantidad espectacular.
En Estados Unidos menos, claro.
Nicolás Maduro, el presidente dictador de Venezuela, tiene 10 millones sobre su cabeza, ¿no? Entonces esto simplemente es por dar a tanto dinero como se pueda, tantas pistas como se pueda, pero se está estrechando el cerco.
David Alandete, corresponsal de COPE en Estados Unidos, gracias por traernos esta historia.
Gracias a ti.
Sigues en la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Con Alcampo sales ganando porque tienes los jamoncitos de pollo a 3,59 euros el kilo hasta el 8 de diciembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Jerez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Yo cultivo Adora, un tomate único en su forma de cultivo y en su sabor. Un tomate que garantiza en cualquier momento del año su altísima calidad. Adora Es verdaderamente único.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Una pregunta recorre Villacarrillo desde hace casi 3 años. ¿Dónde está Ibrahima Diouf? Este senegalés llegó hasta este pueblo de Jaén para trabajar en el campo, para ganarse la vida como temporero. Lo vieron por última vez el 5 de enero de 2022. Arrastraba una maleta roja, iba a reclamarle a su patrón el dinero que le debía. Quería dejar su trabajo como jornalero e iba a coger un bus para abandonar el pueblo, pero se le perdió el rastro.
Estaba trabajando ahí, en Villacarrillo, ¿no? Donde con su jefe. Y llegó un día en que pues él se había harto de trabajar con ese jefe, que les trataba muy mal, explotación laboral, etc. Y desde entonces, pues, ya no hemos vuelto a saber más de Ibrahima.
Adama es el primo de Ibrahima. Llevan 3 años sin respuestas. La Guardia Civil cree que está muerto y busca su cuerpo en las fincas de su jefe, Ginés.
Y empezaron a poner unos carteles, como pasa aquí, cuando desaparece alguien. Cuando no se sabe nada de alguien, se ponen unos carteles en algunos sitios para ver si, por casualidad, ves a esa persona, le estamos buscando o si sabes de él. Parece que esto no le gustó nada a su jefe, que detrás de ellos iba a quitar los carteles que ellos ponían.
En Villacarrillo, en este pueblo de 10.000 habitantes en el que todos se conocen, llevan 3 años haciéndose la misma pregunta. ¿Dónde está Ibrahima? ¿Tiene su caso algo que ver con el de Tidiani? ¿Quién es Tidiani? Pues otro jornalero desaparecido hace 11 años en la misma zona, relacionado con el mismo patrón, el mismo jefe, y de una forma muy similar. Nama es su primo hermano, trabajaba en ese mismo campo con Tidiani.
Y un día decidimos hablar que no estamos ganando mucho y que no subiera el sueldo, que no subiera el precio del kilo. Pues mi hermano era la cabecilla de la cuadrilla, se lo comentó. Pues se lo tomó mal.
Los casos de Ibrahim y Tidiani son casos gemelos, desapariciones, por lo que no hay cuerpo. Desapariciones de temporeros africanos que trabajaban para un mismo patrón y que iban a dejar su trabajo, a decirle que no seguían y pedir el dinero que les debía. Te voy a contar todo lo que se sabe sobre estos casos ocurridos en Jaén porque va a estrenarse una película, un documental que los investiga. Se llama Jornaleros, el mal patrón. Su director es Sergio Rodrigo y está esta tarde con nosotros. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
11 años después de la primera desaparición, de la de Tidiani, y casi 3 años después de la segunda, de la de Ibrahima, ni rastro de ellos.
No se sabe en dónde están. La Guardia Civil, y me consta que lo está intentando buscar desde hace años. La investigación sigue, va adelante. están buscando, investigando los diferentes puntos de Villacarrillo, pero no hay rastro de ninguno de los dos. Y como tú dices, la pista está, pero ¿qué falta? Parece que se los ha tragado la tierra y su familia le sigue buscando, porque siguen siendo personas que están, sus familiares siguen buscándolos.
Jornaleros de origen africano, uno de Mali, otro de Senegal. Ahora mismo, si uno mira el campo de Jaén, puede encontrarse muchísimos, ¿no? ¿Cómo es el perfil de la gente que termina trabajando de temporero?
Bueno, ha cambiado mucho en estos últimos años, pero lo cierto es que la aceituna se ha convertido en una fuente de ingreso muy importante para las personas migrantes que están en nuestro país. Y estos jornaleros, que ya no son andaluces, de los pueblos andaluces, sino que se ha transformado. La mayoría pues viene del continente africano, muchos son de Marruecos, pero también vienen de Mali, de Senegal, de Costa de Marfil. Son temporeros que vienen X tiempo, terminan la campaña, que ha empezado en estos momentos y que acaba a mediados de enero, y posteriormente continúan con otras campañas de recolección de frutos rojos en Huelva, o se van a la zona de Girona a la recogida de fruta. Bueno, recorren el territorio nacional tratando de sobrevivir, en muchos casos de forma clandestina, otras no, pero lo cierto es que se encargan de que ese aceite, el que mojamos todas las mañanas para desayunar en nuestro país, pues son ellos los principales variadores del aceite de la aceituna que va y que llega a nuestros platos en España.
Vamos a empezar, si te parece, con la desaparición de Tidiani, la primera de ellas, natural de Mali, trabajando en la aceituna para su patrón, Ginés V. ¿Qué pasa los días 16 y 17 de diciembre de 2013?
Según consta en los sumarios judiciales a los que hemos tenido acceso para la elaboración de este documental, Tidiani, la última vez que se le ve con vida, es el momento en el que avisa a su hermano y a otro familiar, otro primo suyo, de que va a ir a hablar con el jefe reclamándole que querían acabar la jornada de estajo, porque insinuaban que la familia les estaba quitando kilos, que no le estaba pagando lo que se merecían, por lo que el acuerdo se iba a acabar y ya se iban a ir. De hecho, tenían previsto abandonar el municipio de Villacarrillo para ir hacia Huelva. Parece que finalmente, en el momento en el que el hermano, primo hermano, Nama Koulibaly, va hacia la estación de autobuses de Villacarrillo, que está muy cerca de esta calle donde ocurre la desaparición, que es Guerrillero Hermanos de Uribe en Villacarrillo, pues justo ahí, en ese momento, es cuando se le pierde la pista. Nama llamó una y otra vez a su primo hermano, su hermano como él lo llama, pero ese teléfono no ha vuelto a tener ningún tipo de señal. Y hoy, efectivamente, 11 años después, la Guardia Civil, ese teléfono no ha tenido ningún tipo de registro, ni se sabe dónde está.
O sea, la última vez que se tiene constancia de dónde está Tidiani es en esa casa, bueno, prestada por el patrón, en la que vivían allí, ¿no? En unas condiciones, pues, según cuentan los relatos, pues complicadas.
Sí, las diligencias policiales cuentan que ya un día antes hubo un enfrentamiento verbal entre el patrón y Tidiani. Parece que aquello no llegó a buen puerto y, bueno, pues volvían a quedar al día siguiente. Pero no, ya después de aquello, pues Tidiani no se ha vuelto a saber nada más de él. Solo una última pista, que aparecieron unas orejeras en la que en este caso la policía criminalística aseguró en un 99,99% de que pertenecían a ADN vinculado a Tidiani Koulibaly. Y eso es lo último que se ha sabido de él, porque luego sí es cierto que se ha intentado buscar otras pistas, pero nada más.
Se celebra el juicio, se sienta en el banquillo el patrón, Ginés, ¿y qué sucede en ese juicio? Porque creo que estos restos que encuentran de él, no, bueno, le absuelven igualmente, ¿no?
Sí, finalmente no se le condena por esta desaparición forzosa, que es por lo que la acusación particular le había acusado. Finalmente, Fiscalía retira esa acusación y el juicio va hacia adelante en el año 2016, pero los indicios, todas las pruebas que se habían presentado por las distintas partes, principalmente por la por la Guardia Civil de Jaén, la Policía Judicial, que ha hecho un trabajo incansable, porque durante años han estado investigando todo el entorno de esta persona, pero finalmente no se pudo demostrar. Y la ley decidió que prefería tener a un posible culpable en la calle que un inocente en prisión. Así lo dice el propio juez, el magistrado de ese juicio, que participa de forma exclusiva también en este documental.
Claro, es lo que dice nuestro derecho al fin y al cabo, ¿no? Que claro, es muy garantista en estos casos y en todos, ¿no? Quiero que escuches a Cristóbal Fábrega, es fiscal encargado de trata y extranjería en Jaén.
Que creció sobre todo en lo que hace referencia a la trata de seres humanos, de explotación sexual, y también tenemos algunos casos de explotación laboral, que aun siendo conscientes de que es más abundante, está más oculto.
A Ginés, al patrón, llegan a absolverle por la desaparición, pero sí que le condenan por explotación laboral, ¿no? ¿Esto es habitual que se condene a patrones, o es el mal patrón y sin embargo la mayoría son buena gente que trata bien a los migrantes?
Bueno, aquí hay que ser sincero. La realidad, y por suerte, los derechos de las personas trabajadoras en su mayoría se respetan en el campo. Eso nos quiere decir que no siempre haya individuos, sobre todo en la provincia de Jaén, durante la recolección de la aceituna, que vulnere esos derechos y que se aproveche de la situación, en muchos casos, de administración, la situación de administrativa irregular que tienen muchas de estas personas. Pero la realidad es que no. En este caso, el patrón de Tiriani fue condenado por explotación laboral a esta persona, pero también a otros trabajadores con los que estaba trabajando durante la campaña de la aceituna de aquel año. Y lo cierto es que hay casos y han crecido y se han multiplicado.
Recordemos que estamos hablando sobre dos desapariciones, dos casos casi gemelos de desapariciones de jornaleros en la provincia de Jaén, en Villacarrillo, en ese pueblo de 10.000 habitantes. El primero que desaparece es Tidiani, en el año 2013, natural de Mali. Se le pierde el rastro después de decir que iba a hablar con su jefe. Y la segunda desaparición, Ibrahima, natural de Senegal. Desaparece muchísimos años después, en el año 2022. Y llama la atención que son dos casos gemelos, con tantos años de diferencia. Uno de los que más se sorprendió con esos casos gemelos, tantos años después, es la persona a la que vamos a saludar ahora. Se llama Jesús Castro, es director del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Jaén, es sacerdote católico. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Tú ayudaste a la primera familia, la de Tidiani, a buscar respuestas, a personarse como acusación en el juicio, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando en aquel año 2013 se dio la situación y ya incluso saltó a los medios de comunicación porque hubo manifestaciones, tanto de chicos africanos como de la gente del pueblo de Villacarrillo, pues ya nos interesamos y por mediación de algún conocido de Mali, pues pudimos contactar con la familia de Tidiani, ¿no? Con su hermano Namá y un grupo de temporeros que estaban allí, ¿no?
Vosotros les ayudasteis, se personan en el juicio, ese juicio tiene lugar, absuelven por la desaparición a Ginés, al patrón, sí que le condenan por explotación laboral, recordemos, pero le absuelven por esa desaparición, y lo que ocurre es que 8 años después se produce una desaparición similar, relacionada con el mismo patrón, en el mismo lugar, de otro temporero africano. Cuando tú ves esa noticia en los medios, que has estado trabajando con la primera familia, ¿qué es lo que piensas?
Bueno, ya con la primera familia sufrimos mucho y fue una impotencia no encontrar el cuerpo de Tidiani. Y entonces cuando yo leí en prensa, me lo mandaron por WhatsApp, yo pensé que estaban recordando la noticia de hace de 2013, y cuando vi que había otro nombre, y digo, pero no puede ser, y es el mismo patrón, y es todo, la desaparición igual, en el mismo tiempo, cuando los compañeros se iban en la estación de autobús de vuelta ya, dije, no puede ser, es imposible. Entonces me vino todo lo vivido con el anterior, y fue cuando comenzamos también a interesarnos por este siguiente caso, y a raíz también de eso, pues todo lo del documental que vino después de Sergio, ¿no? Pero para mí fue un shock que me revolvió todo. Fue una cosa impresionante.
Ahora seguiremos comentando con Sergio este segundo caso, el de Ibrahima. Pero ¿cómo es posible, Jesús Castro, que no hayamos escuchado apenas nada de estos dos casos que son similares y gemelos en la misma zona?
Pues mira, el hecho de que sean chicos migrantes, en el caso de Tiriani o su hermano también, que vinieron de menores, pues eso es un poco lo que es la soledad y a veces la indiferencia en otros casos, y pues de personas que no tienen redes familiares aquí o muy pocas. Bueno, ya tenemos segunda generación y demás en inmigración, una realidad en nuestro pueblo y demás, pero pasa desapercibido. Bueno, no es de mi familia, bueno, no nos interesa, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué voy a decir yo? Yo como sacerdote católico, como iglesia, siempre vamos al colectivo y a la persona que creemos que necesita más apoyo, ¿no? Creo que si hubiera sido otra familia de origen español, pues esto es imposible que hubiera quedado tan silenciado tanto tiempo y que siga así, ¿no? Sin saberse, ¿no?
Padre Jesús Castro, director del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Jaén, gracias por estar hoy en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros por dar voz a este caso y seguiremos en ello.
Andaluces de Jaén, aceitunas.
Sergio Rodrigo, director del documental que trata estos dos casos de desapariciones similares de jornaleros en la provincia de Jaén, temporeros africanos. El documental que se va a estrenar próximamente se llama Jornaleros, el mal patrón. Sergio, ¿ahora mismo en qué punto se encuentran los casos? Porque no se ha encontrado ninguno de los dos. En el de Tidiani el patrón fue absuelto en el juicio, pero ¿en qué punto se encuentra la de Ibrahima?
Bueno, en estos momentos todo está bajo secreto de sumario, pero nos consta, sobre todo por la familia de Ibrahima, que se han personado en la causa y en la que también han contado con la ayuda del padre Jesús Castro, que también se está involucrando en que se vuelva a hacer justicia en este caso, ya no solo por Ibrahima, sino también por Tidiani. Y por otro lado, también me consta de primera mano que es la Guardia Civil, la Policía Judicial y la UCO quienes están encargados de esta investigación, y no están buscando solo a Ibrahima, sino que también están buscando a Tidiani. Creen, y esto de primera mano, creen y tienen la certeza de que si encuentran a Ibrahima, encontrarán a Tidiani. Eso sí, lo más triste, pero también lo más esperado, es que la Guardia Civil no está buscando a dos personas con vida desaparecidas, sino que está buscando dos cadáveres.
O sea, la Guardia Civil está convencida de que los dos casos guardan una relación, seguro, ¿no?
Sí, la Guardia Civil no le cabe la menor duda, y por ello se están repitiendo búsquedas en zonas que ya habían buscado cuando desapareció Tidiani, y 8 años después de aquella investigación, pues lo están volviendo a hacer. De hecho, en el documental no aparecen las partes más importantes de la investigación policial porque el caso está muy abierto y ellos están en estos momentos, pues, en todo el proceso de descubrir dónde están Tidiani e Ibrahima.
Vosotros intentasteis hablar con el patrón, ¿no? ¿Qué os dijeron?
Nosotros nos comunicamos a través de correos electrónicos con el entorno de Ginés y su representación legal para tratar de ofrecer también la posibilidad de contar su versión de los hechos y saber más sobre su postura. No respondió a nuestra solicitud y bueno, pero los que puedan ver el documental finalmente sí tendrán una parte de su versión, porque por primera vez hemos conseguido que el juicio que se, digamos, se celebró en la audiencia de Jaén, pues se haya autorizado a poder publicarlo, y no lo autorizó la propia audiencia de Jaén.
¿Cuándo podrá verse el documental?
De momento estamos en gira de festivales. Hemos estado en el Festival de Cine Documental Alcance, que es uno de los más antiguos de España, en el que hemos conseguido en nuestra categoría de Mirada Andaluza el premio a mejor documental. Hemos estado también en el Festival Internacional de Cine de Ledesma en Salamanca, en la que hemos ganado también a mejor largometraje documental, y ahora el día 9 de diciembre en el Festival Internacional de Derechos Humanos de Barcelona se va a proyectar este documental, en la que, bueno, estamos en la selección oficial.
Pues Sergio Rodrigo, director del documental Jornaleros, El mal patrón. Este documental, esta película que trata las dos desapariciones similares y gemelas de dos jornaleros, de dos temporeros africanos en la provincia de Jaén. Gracias por estar en la tarde de COPE y por traernos estas historias.
A vosotros por invitarnos.
Puente de la Inmaculada, el elegido para poner el Belén y la decoración navideña en casa. ¿Es tu caso? ¿Tenéis algún ritual en la familia? ¿Incorporáis cada año nuevos adornos o preferís figuritas que conserváis como auténticas reliquias? San Aquiles, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues que ya hemos escuchado antes que tenemos oyentes que son unos verdaderos manitas. Y es que hay gente muy artista que hace de manera artesana unos Belenes maravillosos.
Hola, gente. Tengo la gran suerte de tener un padre que es un San José artesano. Somos 8 hermanos y a los 8 hermanos nos ha ido haciendo un nacimiento. Desde la gruta hasta el río, hasta las casas del pueblo judío, el palacio de Herodes, todo hecho a mano, salvo las figuras. Las figuras he ido buscándolas acorde con el tamaño del nacimiento. Amorosamente haciendo piezas, va juntando grutas, con un mercadillo, con una posada, todo manual.
Pero esta gente del Belén artesano nos humilla a los demás, porque claro, somos unos pringados a lo de ellos.
Hombre,
vamos.
Nosotros no les llegamos ni a la suela de los zapatos. Y esta oyente va de estreno total.
Hola, gente. Pues yo lo tengo preparado ahí encima de la mesa, he comprado uno nuevo, porque después de 14 años se me ha roto el árbol. Y he comprado un árbol nuevo y adornos nuevos. Y he decidido, pues eso, hacer un cambio total. Y lo montaremos, supongo, entre esta tarde y mañana lo montaremos. O sea que, y luces he comprado para el balcón, no tenía. He hecho un cambio también de poner luces en el balcón. Muchísimos besos.
Qué importante es que las luces vuelvan a estar en los balcones en esta
claro,
Navidad.
Y todo nuevo, ¿no? De estreno, que siempre hace como más ilusión.
Y sí, te mete ahí en esta Navidad. Ana Giles,
pues
estamos
sí,
esperando mensajes.
Exacto, sí. Esperamos tus mensajes de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02.
Escuchas la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 7 de diciembre, recuerda que tienes mucha suerte de poder disfrutar del sorteo de la Constitución de Lotería Nacional. Pero no solo por los 15 millones a un décimo, sino también por los 169 derechos que te cuidan y te defienden. Y eso es tener mucha suerte. Feliz 46 aniversario de la Constitución Española. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Dehesa de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante, un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.